hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Ya han pasado 23 años de la primera emisión de este programa, de Hipótesis, y siempre se ha tenido como norte la posibilidad y la necesidad de referir eventos y hechos significativos de la Facultad de Ciencias y en general de toda la actividad académica de la Facultad, sus profesores, alumnos, sus empleados administrativos. En ese sentido, hoy tengo el gusto de contar como invitado con el profesor Santiago Vargas del Observatorio Astronómico Nacional, quien tiene a cargo en este momento todas las iniciativas de divulgación científica de la facultad. Y dado que este es un programa para eso, para divulgar lo que los divulgadores hacen, pues no hay motivo más obvio que el presente. Así que, primero que todo, Santiago, gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Y como para ir iniciando el asunto, ¿cómo fue el proceso para que en la Facultad de Ciencias, a pesar de que este programa ya tiene 23 años y es una muestra evidente de la necesidad de hacer la divulgación de sus actividades, cómo se llegó a la conclusión recientemente de que es necesario empujar con muchísima fuerza todas estas actividades de divulgación?
Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que este es uno de esos programas de mostrar en cuanto a la divulgación de las ciencias y justamente el hecho de que ahora haya tanta demanda de contenidos, la gente está ansiosa de recibir información que tenga que ver con la ciencia, pues nos hizo pensar en la facultad que teníamos que organizarnos un poco más, resaltar un poco más las iniciativas que ya estaban, y eso pues a lo largo de este año se ha hecho con mucho éxito y han surgido nuevas iniciativas de parte de profesores, de parte de estudiantes, y lo que queremos es como que nos demos cuenta de la importancia de la divulgación científica para la ciencia, no solamente para la sociedad en general, sino también para la ciencia, ¿no? Yo creo que la ciencia sin la divulgación científica no es ciencia, se quedaría en algo muy muy cerrado. Y así hemos desarrollado varias iniciativas durante este año con gran éxito y muy motivados a seguir haciendo más divulgación.
Sí, hace realmente la incidencia de lo que se denominan las redes sociales modificó de forma sustancial muchas cosas, la información, el conocimiento e incluso la divulgación de mentiras. Pero la gran ventaja es que cuando este tipo de iniciativas están en manos de académicos, son respetables.
Sí, justamente eso que acabo de decir es clave, ¿no? Las redes sociales, el internet, ha hecho que la gente tenga mucho más acceso al conocimiento, pero también a la desinformación. Y por eso yo creo que desde las facultades, desde las academias, desde la universidad, tenemos que mostrar esos contenidos porque la gente va a saber que es una fuente fiable, que es una fuente de contenidos hechos por nuestros científicos. Y eso pues es algo que faltaba. Yo creo que sin eso pues estamos expuestos a un montón de información que muchas veces es falsa, y eso pues hace que las pseudociencias vayan metiéndose por ahí, vayan colándose, y por eso necesitamos hacerlo. Es una responsabilidad también como universidad hacer este tipo de contenidos.
Sí, sí. Hace 20 años la posibilidad de hacer divulgación científica era o en vivo en una televisión o en vivo en radio. Uh-huh. Y eso ha tenido una evolución absolutamente, pues, maravillosa, me atrevo a decir, a pesar de las deformaciones que se puedan dar. ¿Cómo percibe usted, Santiago, la actividad no únicamente suya, sino de los miembros de su grupo de investigación, de las personas de la Facultad de Ciencias, que hacen uso de una herramienta como el Twitter o el Facebook?
Claramente la generación que creció con estas herramientas, pues para ellos es algo común, es algo normal, ¿no?
Sí.
De pronto
sí.
Para nosotros que venimos de una época en que no había nada de esto, pues es un mundo nuevo al que nos enfrentamos y que tenemos que adaptarnos de alguna manera a esas herramientas. Y por eso en la universidad hemos visto muchas iniciativas de estudiantes. Y lo que queríamos justamente es que esas iniciativas también se puedan reforzar, se puedan aumentar. Y eso pues también ayuda a los profesores, ¿no? Porque el profesor muchas veces no tiene tanto tiempo para dedicarse a estos contenidos, es un tema nuevo, pero si hay estudiantes motivados y un profesor que los pueda dirigir y que pueda también incentivarlos, se forma un grupo bastante sólido de trabajo, y eso pues hace que casi que se mueva solo el tema, ¿no? Ya nosotros como que encendemos esa fogata, sí. Pero el proyecto, la idea surge y va agrandándose y va alimentándose.
De las cosas lindas que he visto en estos grupos ha sido la forma como las iniciativas de los muchachos jóvenes que nacieron en esa, como se dice, en esa cultura, y la creatividad son increíblemente hermosas. Algunos de nuestros programas son difundidos, uh-huh, y se promueven por las redes. Sí, y hay una persona que se encarga de hacer las fotos,
sí,
las decorados.
Claro, es todo un equipo que incluye pues a diseñadores, sí, personas que están muy familiarizadas con el lenguaje para, sí, llevar ese lenguaje de manera sencilla a la sociedad, fotografía, contenido audiovisual, sí. Y lo bonito es que esto de la ciencia y la divulgación de la ciencia es transversal a áreas tan dispares como puede ser el arte, la literatura, las humanidades. O sea, estamos aquí tratando de que se utilice la ciencia como la excusa para hablar de conocimiento en general. No solamente conocimiento científico, sino conocimiento que sale de la universidad.
Con el plus del rigor académico.
Por supuesto. Eso es lo que nos diferencia,
claro,
de otros tipos de divulgación, que aquí la divulgación que se hace pues es muy rigurosa. Y a la vez la gente confía mucho en la universidad. Lo que sale de la Universidad Nacional de Colombia pues es un contenido muy valioso para muchísima gente.
Sí. ¿Qué otras actividades han tenido? Tal vez la Cátedra Hipatia.
Sí.
¿Quiere hacer referencia a eso?
Claro que sí. Bueno, puedo hacer un recuento de iniciativas puntuales con nombre propio.
Uh-huh.
Una primera se llama Charlap. Charlap son unas conferencias relativamente cortas, de media hora, donde traemos un invitado que es científico o ha estado muy de cerca con la ciencia y queremos que nos cuente su experiencia de vida alrededor de la ciencia y también parte de su trabajo científico. La mayoría de invitados han sido internacionales, aprovechamos que vienen por acá y ellos nos dan una conferencia. Y es muy bonito porque muchos estudiantes tienen todavía preguntas sobre cuál va a ser su futuro en la ciencia. ¿Será que esto sí es bueno para mí? ¿Será que tengo proyección? Y yo creo que escuchar experiencias de científicos que, claro, han pasado por todo ese recorrido, pues para ellos es algo muy valioso.
Invaluable.
La experiencia de primera mano y esa motivación yo creo que es muy necesaria para nuestros estudiantes, para que pierdan ese miedo y para que se lancen a seguir apostándole a la ciencia.
ChatLab debe estar en algún sitio en internet. ¿En dónde?
Claro que sí. De hecho, en la facultad, en la página de la facultad ciencias.bogotá.unal.edu.co, allí tenemos una parte dedicada solamente a la divulgación y está cada una de estas iniciativas. Entonces pueden ver las charlas ChatLab, las hacemos en vivo, pero queda el contenido en internet para que todo el mundo, claro, pueda utilizarlo. Y queremos que este contenido también sea útil para maestros de colegio, por ejemplo.
Eso es lo ideal.
Ellos pueden utilizar estas herramientas, claro, y pueden aprovechar todo lo que hacemos acá en la universidad. Tenemos también el Ciencia Cápsula. Estos son videos más cortitos de 3 minutos en donde un profesor o un estudiante habla sobre un tema de interés. Comenzamos, de hecho, con el agujero negro que se fotografió en abril. Este era un tema muy recurrente en esas dos semanas. Y entonces un profesor nos explica qué es un agujero negro, cuál es la importancia de este descubrimiento, y esos contenidos los movemos por redes sociales. Y eso, pues, es muy bueno, ¿no? Porque la gente en 30 segunditos ve un contenido de ciencia cápsula mientras hace otras tareas, ¿no? Mientras hace otras cosas y se va empapando de ciencia. También están todos los contenidos de Ciencia Cápsula en nuestra página web. Y la Cátedra Hipatia, como no, pues es una iniciativa también que tiene esa dirección, promover la ciencia y especialmente promover el trabajo de las científicas colombianas que trabajan dentro del país, en la Universidad Nacional, fuera de la Universidad Nacional y en otros institutos de gran renombre internacional. O sea, es ampliar un poco la proyección también de nuestros estudiantes y ver esas cosas que pueden lograrse con dedicación, con esfuerzo y con pasión y amor por la ciencia.
Qué bien. Esos son, digamos, los ejes principales bajo la coordinación suya.
Correcto, y que ya están rodando y que ya están funcionando. Y tenemos otros que están comenzando, pero ya van a empezar a dar frutos. Uno se llama Proyecto Ciencia. Esta iniciativa surge justamente con lo que comentaba. Hay muchos estudiantes generando contenido científico, haciendo divulgación, pero no están organizados, entonces necesitan una guía y lo que hacemos es reunirnos a hacer talleres.
Y hay financiamiento también, claro.
Sí, hacemos talleres en donde los apoyamos para que aprendan a desarrollar contenidos de guiones científicos, para que aprendan a hacer podcast, para que aprendan a utilizar cámaras de video, para que aprendan a hacer las cosas a nivel profesional con buena calidad, ¿no? Porque queremos que haya contenidos de ciencia, pero que tengan muy buena calidad.
En la producción, sobre todo.
Exactamente. También. Y así, pues, ya tenemos un grupo de unos 15 estudiantes que seguidamente vienen a nuestros talleres y a partir del próximo semestre ya vamos a empezar a ver los contenidos desarrollados por ellos. Hay algunos incluso que son exalumnos, que son profesores de colegio, por ejemplo, y quieren apoyarse de la universidad para desarrollar estos contenidos, y claramente nuestra comunidad es muy amplia, ¿no? Nos tenemos que alimentar de estudiantes, egresados, profesores, administrativos incluso también, que quieren hacer este tipo de cosas. Yo creo que esto para la universidad es muy bueno y todos vamos a ver ese resultado positivo en otras áreas de la universidad.
Es una siembra a largo plazo.
Sí, por supuesto.
Sí, es una siembra a largo plazo.
Y de hecho, estas iniciativas, todo lo que acabo de contar, viene en un gran paraguas, en un gran paquete que llamamos Ciencia Campus. Y lo que queremos es que en todo el campus de la Universidad Nacional se empiece a hablar de ciencia, a recibir contenidos de ciencia, porque yo creo que lo que le ha hecho falta a nuestro país es que se hable de contenidos de ciencia en todas partes, ¿no? Y que no se limite solamente a espacios muy cerrados, sino que la gente sea, para alguien sea natural que le estén hablando de ciencia como le están hablando de fútbol, no sé.
Sí, eso es cierto. Sobre todo que tenemos algunos personajes de la política nacional que creen que los que hacen ciencia son unos vanidosos, ¿no? Entonces, si uno parte de ahí, ¿qué se puede esperar?
Claro, y esa imagen del científico, pues, está muy lejos
de la realidad.
Sí.
En hipótesis, tanto como en el otro programa radial, y supongo que también en el de desde la botica, pero sobre todo en Hablemos de Física, se ha hecho mucha énfasis de que la ciencia es una construcción social, que el científico puede que tenga un arquetipo, el imaginario que dicen ahora de una persona con los pelos parados, una bata blanca y unos anteojos, pero no, eso en este momento no es así, ni nunca ha sido así.
Y también se piensa que el científico es probablemente como un robot, ¿no?
Neurótico.
Y no, realmente la ciencia está hecha por seres humanos, para bien o para mal.
Sí.
Y eso hace, pues, que tengamos muchos de los problemas que tiene la gente normal, ¿no?
Sí.
Y la ciencia tiene que también luchar contra esos problemas y sobrepasar dificultades, y así se va construyendo ese conocimiento.
Y sobre todo estar bien enterado, ¿no? A mí me llama la atención muchísimo que en un país supuestamente desarrollado, y efectivamente desarrollado como es el de los Estados Unidos, haya tal ignorancia en asuntos fundamentales como es el cambio climático, por ejemplo, y que lo nieguen y que no lo acepten. ¿Por qué? Bueno, hay muchísimas razones, pero es muy significativo que eso suceda.
Y eso pasa en países con una tradición científica o de divulgación amplia, ¿no? Por ejemplo, en España, que nos lleva mucho recorrido en divulgación de la ciencia, pues allí las encuestas muestran que más del 20% de los españoles piensan que la Tierra está fija y el Sol gira alrededor de la Tierra. Otro tanto piensa que convivimos con los dinosaurios,
sí,
cuando nos separan 60 millones de años. Y todo esto es porque hay contenidos, pues, como eso, los picapiedras, sin ir muy lejos, que la gente asume como cosas muy reales, pero porque no tienen otro tipo de contenidos que les estén mostrando la realidad.
Sí. Ha sido también interesante ver en los últimos años, tal vez unos 3 años para acá, cómo los medios tradicionales de comunicación le han dado espacio a la divulgación científica y han existido pues contribuciones periódicas y de muy buen nivel en periódicos, ¿no? Uh-huh. En periódicos. Y hay personas que son definitivamente citadas, llamadas a opinar sobre cuestiones muy específicas. Hay un profesor en la UIS que creo que es muy buen amigo suyo.
Profesor Héctor Ragón.
Sí, que... Sí. Que escribe, sí. Es consultado usted mismo, Santiago, sí. Ha escrito en muchas oportunidades en el tiempo y
sí, se han abierto espacios que en los años 80 eran muy muy amplios. Yo recuerdo cuando era pequeño que estaba la sección de ciencia en el periódico El Tiempo, había mucho contenido. Y de hecho Colombia fue potencia en los años 60 en divulgación de la ciencia, tanto así que cuando el hombre llegó a la luna, 20 de julio de 1969, en los periódicos en Colombia ya llevamos como un mes hablando de eso todos los días.
Sí.
Eso pasaba en muy pocas partes del mundo donde le dieron bombo a la noticia, pues esa semana, pero llevamos semanas ya preparando a la gente para... Pero luego en los años 90 y 2000 decayó, como que se perdió, sí.
Decayó por completo.
La columna de Ciencia del Tiempo terminó...
Lánguidamente.
Sí, y luego los programas de televisión que habían en el Canal 11, por ejemplo, que eran tan tan ilustrativos y tan ricos en conocimiento, se perdieron.
Sí.
Y ahora estamos tratando de retomar eso, ¿no?
Sí.
Apoyados con las nuevas tecnologías. Entonces, claramente...
No, y realmente, pues siquiera no escapamos a esa tendencia. Hace relativamente poco, en el Banco de la República, hubo un encuentro internacional sobre divulgación en la ciencia, en donde usted fue consultado, ¿cierto?
Sí, fue una iniciativa que surgió hace como un año y medio, reunir a los comunicadores de ciencia con formación de periodistas y a los divulgadores con formación científica.
Sí.
Y aquí siempre ha existido como una rivalidad, entre comillas, de quién debe comunicar la ciencia, el periodista, sí, o el científico. Y yo creo que la conclusión es que todo el que pueda,
que lo haga,
que comunique la ciencia, porque yo, sí, creo que desde los niños comunican ciencia cuando van a la casa y le cuentan a sus papás lo que hicieron en el laboratorio, que hicieron la semillita con el frijolito. Eso es comunicar la ciencia.
Sí.
Entonces yo creo que todo es válido para comunicar la ciencia a diferentes niveles, obviamente, porque se requiere una preparación. Tampoco es divulgar por divulgar, sino que tiene que tener un sentido, incluso hasta social.
A mí lo que la única exigencia que le hago a la divulgación científica es que se haga con rigurosidad. Eso no significa que para hablar de física haya que llenar tableros con ecuaciones.
De acuerdo.
Es la posibilidad de comunicar en un lenguaje, pero con rigor.
Con rigor. Y también no, hay diferentes públicos, ¿no? Hay público, claro, que le gusta un contenido mucho más formal.
Claro.
Y hay otros que de pronto un contenido mucho más relacionado con sus actividades cotidianas, como puede ser cocinar,
sí,
de mucha física y encerrada.
Sí, sí.
Entonces yo creo que hay demanda y oferta, sí, para todos los públicos.
Sí, sí. Usualmente se busca que en estos problemas no se hagan referencias específicas a fechas, pero resulta inevitable, Santiago, al recordar una actividad que motivó a muchísima gente y que fue Corre por la Ciencia. Uh-huh. ¿Por qué no nos cuenta cómo fue eso, el número de participantes?
Claro que sí.
Y el éxito,
sí.
Sin modestia.
Sí, en verdad que fue muy bueno. Nos unimos con la Facultad de Medicina. Otra cosa interesante y es cómo entre facultades podemos también hacer iniciativas bastante llamativas. Y esta carrera, que ya se había hecho en la universidad en 6 oportunidades, corriendo por un hospital, liderada por la Facultad de Medicina, pero entonces yo propuse la idea de hacer un Corre por la Ciencia por el tema del agujero negro, justamente.
Sí,
entonces,
sí.
Lo que hicimos fue 4 kilómetros y 10 kilómetros, lo cual representa físicamente la realidad de un agujero negro de la masa del Sol. Entonces, si nuestro Sol se convirtiera en un agujero negro, eso nunca va a pasar, pero la gente siempre pregunta, ¿qué pasa? Nunca va a pasar, pero si llegara a suceder, el diámetro de ese agujero negro sería de 4 kilómetros. Y si una estrella de neutrones, que es uno de los objetos más exóticos del universo, es el final de una estrella, si nuestro Sol se convirtiera en una estrella de neutrones, tendría 10 kilómetros de diámetro. Entonces era curioso porque la gente se imagina estos dos objetos como cosas pues muy grandes, muy lejanas, muy, y no, pueden, las dimensiones son muy cercanas, ¿no? 4 kilómetros y 10 kilómetros es algo pues que podemos correr. Y justamente de ahí nació la idea, corramos un agujero negro.
4 kilómetros son 2 vueltas al anillo vial, ¿no?
Sí, el anillo tiene 2.2, entonces
están.
Vuelta y media, y los 10 kilómetros hicimos 4 vueltas al anillo.
Claro.
Y bueno, esto fue interesante porque no esperábamos realmente que tanta gente quisiera participar. 1.400 personas se inscribieron.
Okay.
Y ese día pues eran las personas que iban a correr con sus familias, con un evento en donde teníamos música, calentamiento deportivo, teníamos el planetario portátil del observatorio. Es decir, aprovechamos ese día con la excusa de la carrera para hablar de ciencia por todo el campus de la universidad. Y vinieron personas que se organizaron de otras universidades.
Ajá.
Tuvimos presencia de la Universidad Distrital, la Universidad Pedagógica, gente que vino de 15 ciudades del país y 2 países del mundo, aparte de Colombia.
¡Qué bien!
Pues tuvimos un corredor de Italia, otro de Estados Unidos, y gente desde San Andrés hasta la Amazonía. Había representación de las principales ciudades del país. O sea, eso fue realmente muy bonito.
Todo un éxito.
Y el nivel de la prueba fue alto porque tuvimos 15 corredores profesionales con unos tiempos realmente sorprendentes, ¿no? Los 10 kilómetros se hicieron en 36 minutos.
Eso es muy
que
rápido.
Esto es muy rápido.
Eso
es muy rápido. Y de hecho, tuvimos una niña que con 9 años se hizo 38 minutos en los 10 kilómetros. Es uno de los de las promesas del atletismo en Colombia.
Eso son casi 20 kilómetros por hora en velocidad.
Sí, sí, sí,
es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Uh-huh.
Así que yo creo que eso fue muy representativo. La primera vez que la universidad de verdad se muestra así con tanta organización. Y tuvimos, bueno, nos felicitaron de muchos sitios, ¿no? Fue algo muy bonito.
Y lo van a repetir, me imagino.
La idea es repetirlo y justamente lo que queremos es un año hacer Corre por la Ciencia y el otro hacer una carrera como la que sea medicina de corriendo por un hospital, turnarnos para que nos podamos apoyar entre facultades e institucionalizar esto como algo que todos los años hace la universidad, donde la gente espera todo el año para participar en Corre por la Ciencia y corriendo por un hospital.
Qué bien. Se nos acabó el tiempo, Santiago, y podríamos seguir hablando de iniciativas de divulgación científica. Pero antes de despedirme, lo quiero felicitar a usted de manera muy, muy sincera debido al impulso que le ha dado a esta actividad que definitivamente ha impactado a la sociedad. Es notable cómo este tipo de cosas se agitan en redes sociales y realmente es una realización encomiable, lo felicito.
Pues muchas gracias, profesor, y yo creo que esto es un trabajo conjunto, ¿no? Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es dar a conocer cosas que ya están, y yo siempre digo que la Universidad Nacional de Colombia hace muchísimas cosas, pero lo que muestra es un porcentaje muy pequeño y necesitamos mostrar mucho más,
claro.
Porque es la manera de que esos contenidos y toda esa ciencia que se hace en la universidad pues llegue a esos rincones del país donde el acceso al conocimiento es muy limitado, seguir motivando niños y niñas, seguir motivando jóvenes a que se den cuenta que la ciencia es indispensable para el desarrollo de una sociedad.
Así no se vuelvan profesionales de la ciencia.
Claro que no.
No hay ninguna necesidad.
No, yo creo que lo más aburrido sería que todos fuéramos científicos. Sería insoportable. Pero sí necesitamos darle a la ciencia la importancia que merece. Muchas gracias.
Santiago. Entonces, a ustedes, nuestros oyentes, también la gratitud por su audiencia. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Ulla.
Hipótesis.